callas, tragas y pagas. ¿Qué imagen se le da? ¿Lo siguiente qué será? ¿80.000 más? ¿Utilizados como carne de cañón? ¿Enviados al mar para morir? Señores de izquierdas, repito, los eslóganes, los lugares comunes, la cobardía, en definitiva, frente a los dos dramas que nos van a arrasar, la vivienda y la migración, pues no sirven de nada. O la izquierda mira a la realidad, o aquí los traidores a su patria se inventarán una. Nada más y muchas gracias.
Termina la intervención de Gabriel Rufián con ese mensaje al gobierno. Le dice, los gobiernos no se pierden por cometer errores, sino por mentir. Elsa.
Sí, por cierto que Rufián empieza el curso, como lo terminó, hablando como el candidato de la izquierda española, ¿no? Más que un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero sí, ha sido muy crítico con el gobierno y bueno, insisto en el mensaje, ¿no? De lo que creo que está poniendo de manifiesto esta comparecencia, y es la soledad de la parte socialista del gobierno con la crisis de Ceuta. Es una soledad política interior, porque vemos que sus socios, incluso el socio dentro del Ejecutivo, se desmarca, y también es una soledad política exterior, porque fue muy relevante, ya lo sabemos todos, la carta de los 22 países de la Unión Europea el 1 de agosto, que en un momento crítico, cuando acababa de recibir un ataque híbrido a España, no fue ni mucho menos una declaración de solidaridad con España, ¿no? Sino más bien un cuestionamiento de la política migratoria española. Y soledad política interior también, en lo que estamos viendo en las últimas horas, con el informe de la Policía Nacional, en lo que parece una suerte a veces de desacoplamiento entre el gobierno y algunas estructuras del Estado, ¿no? Con informes policiales que aparecen de repente, ¿no? En manos de una juez sin que el gobierno los tenga. Es decir, todo es de una enorme complejidad. Sánchez está obligado a ir prácticamente solo frente a todos, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en un año electoral, que en 9 meses vamos a tener ya elecciones en autonomías y ayuntamientos, y eso evidentemente, ¿no? Agudiza la separación, ¿no? De todos los actores políticos, pero yo diría que con esta crisis de Ceuta es la situación en la que yo más he encontrado a Sánchez obligado a ir solo frente a todos, ¿no? Es verdad que está muy acostumbrado, pero digamos que en esta crisis se hace especialmente patente esto.
Elisa.
Sí, a mí me ha parecido muy interesante, de acuerdo con Elsa, en que ya Rufián, digamos, tiene un discurso más de candidato alternativo de la izquierda, pero ha sido un discurso muy duro, yo diría, más duro que el PP. Ha dicho cosas como que hay una especie de negacionismo de la realidad, y lo ha comparado con el 11M, que son palabras mayores, ¿no? También ha reconocido que hay diferencias, pero que se está negando la realidad. Les ha llamado cobardes o pusilánimes y les ha llamado mentirosos, y que es un insulto a la inteligencia lo que se nos ha dicho de la implicación de Marruecos. Por tanto, yo creo que es bastante claro. También, como dice Elsa, ya eso es un posicionamiento de cara a las futuras elecciones, que deja muy claro que este es un tema mega sensible, que es también mega sensible en Cataluña, obviamente los dos temas, vivienda e inmigración, y que el discurso que promueve Rufián es un discurso de buscar soluciones y no de buscar conspiraciones o buscar, digamos, chivos expiatorios o de eludir responsabilidades. Me ha parecido interesante. Y también, de acuerdo con Antonio en una cosa, está muy bien el discurso de Sumar, pero es que eres parte del gobierno y, por tanto, eres corresponsable de las decisiones que se han tomado. Si no te gustan, pues estás en el Consejo de Ministros para decirlo. Y eso creo que es importante repetirlo, porque es una, digamos, forma de actuar muy repetidamente en la legislatura de Sumar. Decir, no, cuando a mí no me gustan las decisiones, yo no formo parte del gobierno, pero es que usted forma parte del gobierno, ¿no? Y eso creo que es importante decirlo. Y también, por terminar rápidamente, de acuerdo tanto con Enrique de Santiago como con Silvia Riego, que la solución físicamente en Marruecos, en Ceuta, no se puede resolver por un tema de espacios. Y, por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en que para cumplir, como debe ser, con las normas de procedimientos de Estado de Derecho y todo lo que exige, digamos, nuestra normativa, probablemente no se puede cumplir físicamente en Ceuta. No puedes ocupar los polideportivos, no puedes ocupar los colegios, no puedes ocupar...
O sea, habría que trasladar a los menores también a los mayores de edad.
Pues fíjate, yo te diría que a lo mejor también a los mayores de edad.
Voy a ti, Antón Losado, ahora mismo para alusiones, pero antes, seguimos aquí en Hoy por Hoy. Algunos consejos.
Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisafor, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Las dades, la veritat, la realitat, els importa un pito. En qualsevol cas, per votar en contra de Catalunya...
Es Miriam Nogueras, portavoz de Junts, que tiene la palabra ahora mismo y que ha acusado al gobierno de o conocer lo que pasaba y mentir, o no conocer y mentir ahora, Guillermo.
Interesante, Aymar, la intervención de Junts, porque la migración es uno de los asuntos en los que los independentistas más han radicalizado su discurso, en esa competición con los ultras de Alianza Catalana. Veremos hasta qué punto lleva Nogueras esa pugna y ese tono a su intervención de hoy. Por ahora lo que ha hecho, como dices, es cuestionar la regularización, reclamar las competencias para Cataluña y criticar la gestión del gobierno, diciendo que el presidente queda inhabilitado para seguir siéndolo.
O usted coneixia els avisos i, per tant, menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i, per tant, menteix a la gent.
Dice que o Sánchez conocía los avisos y mentía para proteger a Marruecos, o no los conocía y miente cuando dice que tiene el control del gobierno y de la seguridad nacional. Las dos opciones
le inhabilitan,
ha dicho Nogueras, y las dos le hacen imposible seguir gobernando. Así que hoy la portavoz de Junts ha vuelto a apuntar la puerta de salida a Pedro Sánchez.
Posada, que te deja con la palabra en la boca.
Bueno, escuchamos ahora a la portavoz de Junts diciendo lo que también lleva diciendo desde los últimos meses a lo largo de la legislatura, además es un tema que es especialmente sensible. Efectivamente se acredita la soledad de Pedro Sánchez en este caso específico, pero yo creo que tiene más que ver con la gestión de la crisis. Yo creo que el gobierno apostó en primera instancia por mantener la situación de excepcionalidad para facilitar soluciones excepcionales. Cuando se dio cuenta de que eso ya no funcionaba, que había llegado a su límite, trató de racionar, lo hizo tarde, mal y arrastro, y ahora está pagando el precio. Y nadie va en el Congreso de los Diputados a asumir una cuota parte de esa responsabilidad y de ese precio. Dicho esto, las críticas que ha hecho Gabriel Rufián las puede hacer, porque él no es el gobierno, él no forma parte del gobierno. Ahí no hay la contradicción que apreciábamos antes en el caso de Sumar. Y efectivamente ha hablado como un candidato de la izquierda. Hombre, un candidato de la izquierda yo no sé si adoptaría con tanta alegría el lenguaje cuasi militar a la hora de hablar de movimientos migratorios. O dudo mucho que también incorporara como eje de su discurso para la gestión de la política migratoria el que la hace la paga. A mí me suena a otros discursos que no están precisamente en la izquierda, ¿no? Pero efectivamente no tiene que cabalgar esa contradicción que yo creo que Sumar sí está intentando cabalgar, y no sé hasta qué punto lo habrá conseguido. Después me llama la atención la alegría con la que todo el mundo dice dos cosas que son profundamente contradictorias. Por un lado, que no hay pruebas, que la situación es muy compleja, que no tenemos argumentos para apuntar directamente a Marruecos, pero al mismo tiempo que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hombre, si no hay pruebas, seguramente no todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y no creo que sobre ese argumento, sobre esa tesis, sobre la tesis de que todos hemos visto lo que ha pasado, se pueda construir una política exterior.
Josué Coello, adelante.
¿Qué tal, Aymar? Estamos con el portavoz de Esquerra Republicana, con Gabriel Rufián. Portavoz, ha sido muy duro con el gobierno. Les ha llamado pusilánimes.
Me parece que es ser suave. Casi siempre me quedo corto. Es bastante calculado, porque yo creo que es incomprensible la posición del gobierno. Sí que es cierto que el presidente hoy ha intentado ir un poquito más allá, pero vamos, creo que cualquier persona no entiende el porqué de tapar al causante de todo esto, pero repito, es que a la gente le importa poco quién ha sido, lo que le importa es cómo se arregla.
Señor Rufián, buenos días. ¿El gobierno puede perder las próximas elecciones por el asunto de Ceuta, por su gestión de Ceuta?
Bueno, es una concatenación de cobardías. La principal es en cuanto a la vivienda se refiere, en cuanto a las condiciones materiales de vida se refiere, en cuanto a los precios, la nevera de la gente. Tú, por mucho que digas que tu país va como un tiro, si abres la nevera y no tienes verdura, pescado y carne fresca, pues no entiendes nada. Y el tema este de Ceuta, pues bueno, es una más. Yo creo que es una más. También es cierto que vivimos hace 6-7 años en un histerismo semanal en el que parece que cada semana pues pasa algo que va a derrumbarlo todo.
Y nos ha llamado la atención su insistencia en el orden a la hora de hablar de inmigración. ¿Nos podría desarrollar este concepto que usted le pide a la izquierda, que apueste por el orden?
Bueno, es un concepto republicano, es un concepto de izquierdas. Si te vas a las bases de todo esto, ya habla de orden, de recuperar las vías de entrada, la gente no va a dejar de venir. Esto, quien diga lo contrario miente, o sea, no hay frontera lo suficientemente alta. Lo único que vas a provocar son imágenes absolutamente deleznables de gente muerta flotando en el mar. Lo que conviene es, pues bueno, establecer vías de entrada legal, ordenada, en el que se pueda ver caso a caso, porque al final pues la gente viene porque hay más trabajo que nunca. O sea, la gente tampoco es idiota, viva donde viva, o sea, no viene por venir. Y también, bueno, inclusión, integración y derechos y obligaciones. O sea, aquí quien la hace la paga, o sea, te llames como te llames. O sea, yo creo que la aplicación de la ley también es un componente importante que tiene que integrar la izquierda en su discurso.
¿Por qué vincula el quien la hace la paga con la inmigración?
No vinculo, creo que estamos hablando de inmigración. Y repito, me da igual que te llames Antonio, te llames Dimitrio, te llames Hassan. O sea, estamos hablando de esto, pero si usted me hablara de cualquier otro colectivo, también le diría, hombre, pues derechos y obligaciones, es de primero de sociedad.
¿Alguna vez había visto tan solo al presidente del gobierno en la Cámara?
Nunca había visto a la ministra o una ministra del gobierno no aplaudir al presidente del gobierno. Nunca.
Sobre todo una presidenta. A Margarita Robles, o sea, que es la ministra de Defensa, sí, que no ha aplaudido cuando el presidente del gobierno ha anunciado que va a, digamos, es, publicar todos los comunicados internos entre las agencias de inteligencia.
Y sobre todo que se ha ido. O sea, y a nadie se le escapa que la ministra Robles, pues es una ministra más, pues más antigua de este gobierno, más longevas, y que además es una ministra más, pues más querida, si se puede decir así, por la derecha, ¿no? En la pandemia incluso se pedía un gobierno de concentración por parte de según quién, con Robles de presidenta.
¿Usted qué cree que pasa ahí? Le ha dicho al presidente, tiene un problemón con ella.
Pues que no hablan. El problema es que no hablan. Y bueno, aparte del problema de trasfondo, ¿eh? de que están tapando a Marruecos, porque probablemente Marruecos les plantea un conflicto que no pueden ganar. Y eso es un problema para este país, para cualquier país. Tener en tu frontera un país que te plantea un desafío, que te plantea un conflicto constante y que lo tapas porque no puedes ganar, pues dura lo que dura.
¿Ha dudado de si tenía que llamar asesino al rey de Marruecos, como ha hecho en el Congreso?
A mí me parece que un rey, que no ahora, no es de hoy, que envía a su gente como carne de cañón y que le da absolutamente igual que se mueran a metros de un espigón marroquí o español, no llamarle asesinos, como cuando me dijeron que me pasaba por llamar homicida imprudente Amazon o asesino Netanyahu. Me quedo corto. Y quien dude, pues que salga un rato a la calle.
¿Usted entiende al gobierno cuando dicen claro, es que necesitamos que Marruecos acepte la repatriación de los miles de personas que tenemos ahora mismo en Ceuta? Si nos ponemos aquí a insultarles, vamos a tener un problema todavía mayor.
¿Y por qué Trump sí? ¿Por qué a Trump se le llama lo que es? ¿Por qué a Netanyahu se le llama lo que es? ¿Por qué a Putin se le llama lo que es? ¿Y a Mohamed VI no? Ah, porque está cerca. Ah, entonces solamente a 1000 y pico kilómetros, 2000 kilómetros, 7000 kilómetros. Pues los derechos humanos son, es a 1 kilómetro y a 7000. O sea, quiero decir, me parece una posición bastante débil. Es bastante indefendible.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, muchísimas gracias por atender a la SER. Buenos días.
Un placer, gracias.
La arribada de la extrema dreta. Vostès y només vostès. Moltes gràcies y visca Catalunya lliure.
Termina la intervención de Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que acaba de acusar al presidente del gobierno de propiciar la llegada de la extrema derecha. Guillermo.
Sí, le ha acusado a Sánchez de no encarar con valentía ese problema migratorio y que eso será lo que facilite la llegada de la ultraderecha al poder. Una Miriam Nogueras, Aymar, que ha centrado su discurso sobre todo en reclamar esas competencias migratorias para Cataluña, uno de los compromisos que tiene pendiente todavía el Ejecutivo con Junts per Catalunya, que se llegó a votar en la Cámara, pero que Podemos rechazó con la condición, nos dijeron después, de que se aprobase esa regularización extraordinaria de migrantes. Eso se ha hecho, pero por ahora ese acuerdo todavía no se ha desbloqueado. Siguen pasando los socios habituales del Ejecutivo por esa tribuna. Se sigue retratando la imagen de soledad de Pedro Sánchez en este asunto. Es el turno ahora de Bildu. Tiene la palabra la portavoz Merche Izpurua.
Preocupación y solidaridad con el pueblo ceutí, que comprendiendo la delicada situación que atraviesa, se está viendo empujada hacia una premeditada conflictividad, enfrentamiento y crispación social con fines políticos. Nuestra solidaridad y agradecimiento también a los cientos de trabajadores y voluntarios de las asociaciones.
¿Qué te han sugerido las palabras de Rufián aquí en Hoy por Hoy, Antón?
Bueno, me ha llamado la atención esa reivindicación del orden como concepto de izquierda, ¿no? Me da la sensación de que el discurso que ha ido construyendo la derecha y la extrema derecha sobre la inmigración como un problema de orden público y como un problema de contención y retención va ganando terreno, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Y es una de las sensaciones con la que me estoy yendo de este debate, que el marco que se está instalando, que se ha instalado, es el marco que ha ido construyendo la derecha y la extrema derecha en toda Europa. Hombre, hablar de, en el caso de España, de ordenar la llegada cuando acabamos de acometer un proceso de regularización que pueda acabar beneficiando a casi 1 millón de inmigrantes, me resulta cuando menos sorprendente, porque eso es exactamente lo que se está haciendo y eso es lo que se está intentando hacer, con críticas feroces por parte de la derecha y la extrema derecha y una profunda desconfianza por parte de muchos de nuestros socios en la Unión Europea. Entonces, la sensación con la que me voy quedando es que puede que gane el, o no acabe ganando el debate Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera Santiago Abascal, pero que el discurso, el marco, la narrativa con la que afrontamos la cuestión de la migración está cada vez más dominada por los elementos, los símbolos y la narrativa de la extrema derecha.
Elsa.
Sí, y a mí me parece un error por parte de la izquierda, ¿no? O sea, Rufián está endureciendo la posición sobre la inmigración, lo destacaba muy bien Antón, con este concepto de orden. También lo has mencionado tú, Aymar, diciendo esto de que quien la hace la paga, es decir, vinculando inmigración a inseguridad, exactamente lo mismo que hace la derecha. Y lo está haciendo, podemos ver también en el ecosistema político europeo, también otras figuras que están haciendo lo mismo. Estoy pensando en la primera ministra de Dinamarca, ¿no?, que ha firmado esa sorprendente carta con Giorgia Meloni este verano, que vamos con la misma posición sobre la inmigración, que es la posición de la extrema derecha. Yo creo que es
un profundo error. Que vuelvo a ti ahora mismo, pero es que tenemos en el patio del Congreso en este momento escuchándonos a Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos. Señora Belarra, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Aymar?
¿Le ha convencido, señora Belarra, la posición del presidente del gobierno diciendo es que no tenemos pruebas de que sea Marruecos? En el momento en el que las tengamos, si es que las tenemos, tomaremos las decisiones que haya que tomar, pero ahora no las tenemos.
Yo creo que es negar lo evidente, ¿no? Desde mi punto de vista, todo el mundo que sabe un poquito de geopolítica lo dice con claridad. Las ansias de expansionistas de Marruecos son bien conocidas, sobre Ceuta, sobre Melilla, pero también sobre las Islas Canarias, igual que ha hecho con el Sáhara Occidental. Y además de eso, hay un elemento crucial, que es que Marruecos es el principal aliado de Estados Unidos y de Israel en África, y el control del estrecho de Gibraltar es totalmente estratégico para esos dos actores, igual que pasa con el estrecho de Hormuz. Por tanto, creo que con tener un poquito de conocimiento y datos como ese, además de todas las vídeos, evidentemente, y redes sociales que ha visto todo el mundo con la gendarmería, ¿no?, también avalado por el informe de la policía, que avala todo lo que se vivió esos días, yo creo que el presidente Sánchez está negando lo evidente, y yo ahora en mi intervención le voy a preguntar qué es, por qué está negando lo evidente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocultando? Porque yo creo que la ciudadanía de nuestro país es mayor de edad y tiene derecho a saber.
Señora Belarra, ustedes, llegados a este punto en el que estamos ya, dejamos atrás las causas, llegados a este punto en el que estamos, ¿qué creen que debe hacerse para aliviar la situación en Ceuta? ¿Qué creen que debe hacerse con las en torno a 10.000 personas, dicen, desde la ciudad autónoma, que están ahora mismo allí?
Bueno, yo creo que es evidente que esta crisis humanitaria ha sido calculadamente provocada por el gobierno, en la medida en que saben perfectamente lo que hay que hacer los traslados oportunos a la península, y ya en la península gestionar la situación particular de cada una de esas personas, entre las que hay solicitantes de asilo, mujeres y niños, personas con situaciones muy difíciles porque huyen de una dictadura, que es la dictadura marroquí. Por tanto, creo que esos traslados podrían haber resuelto la situación más crítica en, insisto, 24-48 horas máximo, una semana. Es lo que se tenía que haber hecho, lo que se ha hecho en muchas ocasiones, y que el gobierno ha hecho esto porque, aunque ellos se sientan muy diferentes de Marruecos, en realidad están haciendo lo mismo, intentar castigar a Marruecos dejando a la gente allí y tratando, pensando que con eso van a desincentivar que la gente venga en otro momento, ¿no? Yo creo que es lamentable, que una democracia no se puede permitir algo así, y creo que la solución está clara, es acoger con dignidad a las personas, igual, y yo quiero también hacer un poco de memoria, igual que se ha acogido a la gente de nuestro país emigrante durante muchísimos años, tanto en los 60, en los 70, tenemos mucha gente que tiene abuelos y abuelas que fueron a Alemania a trabajar, gente que huyó de la dictadura de Franco, toda la gente exiliada que tuvo que irse después de la guerra civil. Yo creo que es evidente que somos un país que ha sido muchas veces país de migración y que puede empatizar perfectamente con lo que significa dejar tu país, dejar a tu familia, dejar todo lo que conoces para buscar una vida mejor, que creo, Aymar, que es lo que haríamos cualquiera de nosotras en esa situación.
Me gustaría conocer su opinión acerca de lo que le acabamos de escuchar a Gabriel Rufián en el hemiciclo y después aquí en la cadena SER, insistiendo en que la izquierda muchas veces ha dejado de dar respuestas a la gente que tiene preocupaciones en cuanto a seguridad. Ha hablado de orden en cuanto a la inmigración y ha llegado a decir que da igual el apellido de quien delinque, que quien lo haga la paga.
A ver, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es, desde la izquierda, tener un claro discurso antirracista, porque en este momento la derecha ya sabemos lo que está haciendo, extender el racismo a través de esta situación, ¿no? Han utilizado todo el mes de agosto para utilizar este evento crítico para extender el racismo en todas las tertulias, y yo mi opinión es que desde la izquierda tenemos que ser muy firmes y muy contundentes en una posición antirracista y también humanista, ¿no? Poner el foco en que estas personas deben ser acogidas con dignidad y desde luego que se abran vías legales y seguras para migrar, porque ese es el problema, ¿no? Yo creo que Gabriel lo sabe, que el problema es que la gente viene así porque no puede venir de otra manera. Tiene que venir en una patera pagando 5 veces más que lo que vale un billete de avión desde Dakar hasta Madrid, precisamente porque es imposible conseguir un visado desde Senegal. Así que bueno, esa, así es como lo veo yo.
Señora Belarra, secretaria general de Podemos, le agradezco mucho que haya estado en la SER. Buenos días.
Igualmente, buen día.
Harrera, ahalik eta baldintzarik onenetan egin ahal izateko. Hori baita, momentuz, gobernu honen ardura.
Merche Aizpurua, la portavoz de Bildu, que está diciendo ahora mismo que la mayor responsabilidad del gobierno en este momento es que las atenciones a las personas migrantes se hagan en condiciones de dignidad. Josué Coyo, sigues en el patio del Congreso, ¿verdad, Josu?
Aquí sigo en el patio del Congreso. Aymar, le estaba quitando el retorno a Jone Belarra. Me muevo de un lado a otro porque tengo aquí a mi lado a Montse Mínguez, portavoz del PSOE. Señora Mínguez, buenos días. ¿Le ha sorprendido las críticas de los socios muy duros con el presidente del gobierno?
Pues la verdad es que a mí la sorpresa que he tenido es que he visto a un Feijóo muy histriónico, más que los socios del gobierno. Los socios del gobierno han hecho su valoración, el presidente del gobierno ha dado cuenta de la crisis que estamos viviendo en Ceuta y de todas las medidas que ha hecho el gobierno, y lo que yo he visto es a un Feijóo subido, o más subidito incluso que a Abascal, ¿no? Muy, muy histriónico. Porque aquí de lo que se trata es de reconocer que en Ceuta hay una crisis y que lo que estamos viendo es un gobierno que está al lado y apoyando a Ceuta, y en cambio también vemos a un PP y a un Vox que para ayudar a Ceuta lo que se les ocurre es levantar una pancarta. Y Ceuta pide respuestas y no pide pancartas.
Señora Mínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Las críticas han venido también de sus, ya no solo los socios parlamentarios del gobierno, sino de forma muy dura de su socio de gobierno, de Sumar, de Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, de Aina Vidal, de Los Comunes. Han sido muy duros con la gestión del gobierno.
Bueno,
de hecho, decía yo que me da la sensación de que es la crítica que he escuchado en el Congreso entre socios de gobierno más dura de los últimos años.
Tenemos que tener en cuenta que estamos ante una crisis humanitaria. Esto es lo que se ha reconocido por el presidente del gobierno y evidentemente hay que actuar. Ojalá todo fuera mucho más rápido, pero hemos de ser sinceros y saber que una crisis de estas características no se resuelve de un día para otro. Así que yo respeto mucho esa crítica, se lo digo muy sinceramente, pero también hemos de escuchar al presidente del gobierno cómo ha dado respuesta de todo lo que ha pasado y de las diferentes fases que estamos viviendo esta crisis, y cómo el gobierno está respondiendo con todos los recursos necesarios que necesita Ceuta. Y aquí se trata de esto, se trata de responder y darle a Ceuta lo que necesita. No se trata de a ver quién saca más de Ceuta, sino quién apoya más o aporta más a Ceuta.
Nos ha llamado mucho la atención, señora Mínguez, que el gobierno no haya comunicado hasta ahora que hace 2 semanas convocó a la embajadora de Marruecos para pedirle explicaciones por las declaraciones de los ministros que reivindicaban el falso derecho de soberanía que mantienen siempre como un racarraca sobre Ceuta y Melilla. El gobierno convocó a la embajadora de Marruecos, pero hasta ahora no lo habían comunicado. ¿Por qué esta zona de grises con todo lo que tiene que ver con Marruecos?
Pero si es que yo creo que no hay zonas de grises y se acaba de explicar ahora mismo en una tribuna en el Congreso, cada acción, cada paso que da el gobierno, pues tiene sus respuestas y su agenda y tampoco en momento, yo entiendo la inmediatez en los tiempos en los que vivimos, que lo queremos saber todo incluso antes de que suceda, pero cada cosa tiene su tiempo y corresponderá a la agenda del gobierno hacer las actuaciones. El presidente del gobierno lo ha dicho en tribuna en el Congreso. Aquí no hay grises ni nada que esconder. Incluso los informes que estamos todos valorando, que estamos todos leyendo, ahí están publicados y por lo tanto todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Y yo le diría una cosa sobre los informes al señor Feijóo y es que lea todas las columnas, porque estamos viendo cómo se están centrando en una columna que pone riesgo extremo, pero justo la columna de antes pone probabilidad media-baja. E incluso los informes de la policía en ningún momento se señala al gobierno de Marruecos. Yo entiendo que hay gente que tiene que buscar culpables y lo que el presidente del gobierno y el Partido Socialista está es no en buscar culpables sino en buscar soluciones.
Montse Mínguez, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy con Aimar Bretos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas, ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairen & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí. Ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
Es mediodía a las 11 en Canarias y tenemos noticia de última hora en Ceuta. Han detenido a una mujer por la muerte de un joven migrante. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en efecto, se habría producido durante esta mañana un asesinato a manos de una mujer que tenía alojado en su vivienda a un migrante. Se desconoce si es de los que han entrado los días 30 o 31 o llevaba algún tiempo ya en esa vivienda. La relación de parentesco sería la de primos, entre ellos una discusión ha llevado al uso de un arma blanca y acabar con la vida de esta persona. No hay más datos, la Policía Nacional está pendiente de la toma de declaración y de comprobar exactamente los hechos que han llevado al fallecimiento de un hombre.
O sea, son primos entonces, Mendoza.
Eso es.
Vale. Con cualquier novedad nos pides paso. Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo.
Volvemos al Congreso de los Diputados, donde continúa a esta hora la comparecencia del presidente del Gobierno, el turno de réplicas de la oposición. En este momento tiene la palabra Merche Ipurua de Bildu. Guillermo Lerma, adelante.
que también se está sumando a esa crítica, más moderada que el resto de grupos que se consideran socios del Ejecutivo, pero en definitiva también crítica al Ejecutivo. Dice Merche Aizpurua que es consciente de la falta de respuesta europea, que eso agrava la crisis, que también es consciente de que la negativa del PP a coger menores ayudaría a destensar la situación en Ceuta y los de Feijóo no están colaborando, pero en definitiva, le ha dicho la portavoz de Bildu a Sánchez, el gobierno no ha estado a la altura.
Señor Sánchez, ciertamente la respuesta, o la falta de ella, tanto europea como de las derechas en este Estado, ha sido nefasta. Pero tampoco la de su gobierno ha estado a la altura, porque hoy, más de un mes después, la crisis humanitaria continúa.
No es asumible, ha dicho Merche Aizpurua, que siga habiendo gente en las calles de la ciudad.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts. Buenos días, buen día.
Buen día.
Ha sido usted muy dura con el presidente del gobierno, le ha acusado de mentir. ¿Usted no cree cuando el gobierno dice que no tiene, que no, ninguna agencia de inteligencia le ha puesto sobre la mesa una prueba concluyente de que Marruecos esté detrás?
Yo creo que duro es lo que tienen que aguantar los ciudadanos de Cataluña. Nosotros ahora va a hacer casi un año que dijimos que esto no podía continuar. Nos plantamos, presentamos un veto a las leyes del gobierno y dijimos que o este gobierno cumplía y hacía el trabajo o esto no tenía sentido continuarlo. Han ido pasando los meses y cada vez hay más gente en el hemiciclo que lo ve así. Cuando nosotros lo dijimos se nos dije de todo, pero hoy precisamente yo creo que la gran mayoría aquí comparte con Junts que el señor Sánchez tendría que asumir la realidad, hacer un paso al lado y que se ponga al frente del gobierno alguien que tenga la capacidad de poder cumplir los acuerdos, alguien que tenga la capacidad de hacer leyes de consenso, aprobarlas y empezar a resolver los problemas de la gente, porque ya no es solo que no están resolviendo los problemas, es que cada vez hay situaciones más complejas y la incapacidad de este gobierno está poniendo en peligro absolutamente el estado del bienestar de Cataluña y el modelo catalán.
Señora Nogueras, pero lo que nos trae aquí hoy es la situación crítica que se está viviendo en Ceuta. Para descongestionar esa situación tan delicada en la ciudad autónoma, ¿ustedes aceptarían, por ejemplo, que a Cataluña se trasladara una parte de los menores que están mal viviendo en este momento en la ciudad autónoma?
Aquí hay dos temas. Hoy lo que se trata, yo creo, es una más de todas las comparecencias que ha habido. Hace poco estábamos aquí también escuchando la justificación de la presunta corrupción de su partido, de sus personas de máxima confianza. Nosotros en 2024 ya dijimos el qué respecto al reparto de los menores no acompañados. Nosotros en Cataluña siempre hemos hecho los deberes y Cataluña es la zona que está más tensionada respecto a este tema, precisamente porque hemos hecho los deberes y lo que pretendía en 2024 con la crisis de Canarias el gobierno era institucionalizar que Cataluña siempre acabara asumiendo la máxima responsabilidad. Después de meses de negociación con Junts per Catalunya conseguimos que se aprobara un real decreto en el que pasaría una cosa inédita que no había pasado nunca en España, y es que todas las comunidades autónomas tenían que acoger comunidades que nunca habían acogido o comunidades que no cogían para superar el límite. Cataluña está por encima de su límite, Cataluña no puede acoger más, que es lo que hemos dicho hoy, y nosotros queremos las competencias también, ya no solo en materia de migración, las queremos en materia económica, porque es evidente que las decisiones que se toman en Madrid nos salen muy caras a los catalanes.
Si ustedes no tuvieran la Alianza Catalana tan cerca, ¿estarían hoy diciendo lo mismo?
Yo creo que es un error este mantra que se está vendiendo porque los extremos no son malos para Junts, son malos para todos. Entonces yo creo que lo que le hemos dicho hoy al presidente es precisamente lo que se tiene que hacer, que él dé un paso al lado, que se ponga alguien con la capacidad de liderar, porque si no hacen esto van a entrar al gobierno la extrema derecha y esto va a ser única y exclusivamente culpa de Pedro Sánchez, de los socialistas y de sus socios.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, muchas gracias por venir a la SER. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día.
Herrietako gehiengo soziala korreterako gai izango garela. Una historiko honek eskatzen duenaren neurrian arituko garela. Honek eskatzen duenaren neurrian eta indar politiko eta sozialok gure erantzunkizuna hartuko dugula.
Bildu le ofrece su responsabilidad al gobierno para afrontar los retos que se necesitan en este momento. Más allá del Congreso, ¿qué está pasando fuera del hemiciclo? Javier Libana, buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos está haciendo caja con el cierre del estrecho de Hormuz. Durante la primera mitad del año, Washington ha disparado sus exportaciones de gas al resto del mundo un 23%. El mayor incremento de exportaciones tuvieron como destino países asiáticos que duplicaron sus compras de gas estadounidense, aunque también los países europeos aumentaron las importaciones un 1%. En el caso de España, el gas procedente de Estados Unidos cubrió durante estos seis primeros meses del año casi un tercio de la demanda. Mientras, a pocos días de la vuelta a las aulas, 1,2 millones de estudiantes en nuestro país están en situación de vulnerabilidad y van a quedar fuera del sistema de ayudas. Las becas alcanzan al 15% del alumnado y en España 4 de cada 10 accede al comedor escolar, aunque llama la atención la falta de este servicio en los institutos públicos. Menos de un 20% de centros de secundaria ofrece comedor. Son datos de la ONG Educo. Pilar Orenes es su presidenta.
Estamos hablando de un país donde un 33,8% de niños y niñas están en pobreza y exclusión. Es uno de cada tres. Todos ellos necesitarían esa beca comedor para garantizar su asistencia y solo la mitad lo reciben. Cuando estamos hablando de una estrategia que sería clave para la reducción de la pobreza infantil, nos estamos quedando muy cortos.
Y acabamos de hablar aquí en Hoy por Hoy con la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, cuya película Los Domingos ha sido una de las tres preseleccionadas para representar a España en los Oscar.
Nosotros no somos mucho de hacer juegos de expectativas, pero imagínate con mucha ilusión, ¿no? Es como hace un año estábamos montando la película, entonces claro, es como que la película sigue viva, que ha tenido un viaje increíble, ¿no? Y muy agradecidos a los compañeros y compañeras de la academia que nos vuelven a arropar, ¿no? Con esta preselección.
Las otras dos, Aymar, son, como se esperaba, La bola negra de los Javis y El ser querido de Sorogoyen con Bardem.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Maribel Vaquero, portavoz del PNV, ahora mismo en el Congreso.
En la versión que dan, no pueden pedir a la gente un acto de fe. Lo único que han compartido, con alguna excepción, es la exculpación de Marruecos en lo sucedido, hasta el día de ayer al menos, cuando conocimos un informe policial que apunta al país vecino como colaborador necesario de lo ocurrido, pero que el máximo responsable político del cuerpo policial dice o decía desconocer. Otra vez un baile de versiones. Pero permítame decirle que es inverosímil que Marruecos quede exculpado de toda responsabilidad. Marruecos tuvo o bien que colaborar o al menos mirar para otro lado. ¿Es creíble, presidente, que las fuerzas de seguridad de Marruecos actuaran por su cuenta? Yo no voy a entrar, como comprenderán, en debate sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, ya que corresponde tanto a los ceutíes como a melillenses esta cuestión. Es su derecho a decidir. Pero Ceuta y Melilla son fronteras del sur del Estado y de Europa, y lo que allí ocurre afecta también a Euskadi. El aleteo de mariposa es un fenómeno real en un mundo global. Lo que ocurre en la frontera sur va a condicionar el presente y el futuro de Euskadi, que es paso fronterizo hacia el norte de Europa.
Fernando Garea, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Garea, tus conclusiones de lo que estamos viendo hasta ahora en esta comparecencia del presidente del gobierno para analizar, para dar explicaciones acerca de su gestión en Ceuta.
Bueno, se constata que el dejar huecos en el relato y en la explicación, como ha hecho el gobierno durante un mes, y aún quería prolongarlo más porque quería que fuera la semana que viene la comparecencia, tiene el problema de que ya se imponen otros relatos, y creo que basta escuchar a socios muy próximos al gobierno, incluso del gobierno de coalición, como Sumar, rechazar por completo la versión aportada por el presidente. A partir de ahí, creo que en el mensaje de Sánchez hay un ligero matiz con respecto a las cosas que te dijo el otro día, por ejemplo, no insistir tanto en esto de la injerencia y en cambio hablar mucho más de la posibilidad de Marruecos, con una cierta trampa, que es esto de decir que si hay pruebas, es evidente que no va a haber pruebas más allá de lo que ya hemos visto todo y que denuncia el informe de la policía, que es esa connivencia o como se quiera llamar por parte de la policía marroquí. Creo que es importante el anuncio de que intenta anticipar el viaje del rey en lo posible, pero creo que le va a costar mucho levantar el discurso que se ha implantado ya sobre la mala gestión y sobre la implicación directa del gobierno de Rabat.
Volvemos ahora mismo al Congreso, pero tenemos una noticia en Cataluña empresarial de reputación importante. El futuro de la marca SEAT está en el aire. El futuro de la marca SEAT. La empresa no garantiza la continuidad de la marca a partir de 2029. Oriol Soler.
¿Qué tal, Aymar? Pues así es, una de las revistas económicas alemanas más reputadas de este país, que en su momento también avanzó que Volkswagen quería hacer un ERE a 100.000 empleados en todo el mundo, asegura ahora que la multinacional quiere prescindir de la marca SEAT en 2029. El objetivo, siempre según esta publicación, es centrarse en Cupra, una marca más barata de fabricar y con más rendimiento económico. ¿Y qué dicen desde SEAT? No confirman la desaparición de la marca, pero tampoco desmienten esta información. Admiten que la matriz está en un momento de cambio, de reestructuración, y que Volkswagen está buscando más eficiencia. Dicen que aún no se ha tomado esta decisión, pero no confirman o no desmienten que la marca pueda desaparecer, con todo lo que supondría esto para la planta SEAT, por ejemplo, de Martorell, que da trabajo a más de 14.000 personas.
Vale, Suri, escuchan Hoy por Hoy en la SER.
Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Radio Gandía. Cadena SER.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año, de 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairén & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí, ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day. Sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks. Movemos lo que importa.
Cadena SER. El poder de la conversación. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si nos llega un mensaje de que hemos ganado un premio en un concurso en el que ni siquiera hemos participado, no tenemos que hacer ni caso. El Instituto Nacional de Ciberseguridad avisa de que se trata de una estafa. Nos pasan un enlace con la excusa de completar un formulario con nuestros datos, entre ellos los bancarios, para poder cobrar el supuesto premio y otro tipo de información personal. Si nos vemos en esa situación, tenemos que bloquear al remitente.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la ONCE de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Usará palabras tan graves como ataque a la integridad territorial. Y nuevamente, tras oírlo usted, hay una cuestión que se ha repetido en las comparecencias de la gran mayoría de las, y que se han repetido también en las comparecencias de los ministros y las ministras, en las que tenemos una percepción completamente diferente, en la que estamos de acuerdo casi todos los grupos de la Cámara, y es que Marruecos no es un país confiable, a diferencia de lo que ustedes verbalizan.
Es Maribel Vaquero, la portavoz del PNV. El PNV es un partido que habitualmente no es demasiado crítico públicamente con el gobierno. Hoy lo ha sido Maribel Vaquero. Le ha dicho, con todo el respeto, señor Sánchez, usted no ha estado a la altura. Joan Gimeno, adelante.
Sí, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que ahora mismo está en su turno de la palabra y que está siendo dura en su tono contra el presidente del gobierno, dice que Sánchez no ha estado a la altura, le ha reprochado también el haber llegado tarde a esta crisis y el baile de cifras. Vamos a escuchar el momento del reproche más duro que le ha hecho al presidente del gobierno.
Señor Sánchez, con todo el respeto, usted no ha estado a la altura. Seguimos sin saber quién ha originado lo ocurrido, qué ha hecho para esclarecerlo, qué va a hacer a partir de ahora para resolver lo urgente, la crisis social y humanitaria, sí, y para que no se repita, garantizando la seguridad de la frontera europea.
Maribel Vaquero, que también asegura, acaba de decir, que ha habido dejadez por parte del gobierno en esta crisis en Ceuta.
En las devoluciones y las reagrupaciones familiares, pero la ministra de Juventud e Infancia en la comisión lo negó. Y los datos lo corroboran. Tampoco colabora con la repatriación de las personas marroquíes fallecidas en el intento de llegar a Ceuta. Todo esto nos lleva a una conclusión. Marruecos no es un país confiable.
Isabel Morillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La imagen de hoy es la de un presidente que insiste en que no tiene pruebas para señalar a Marruecos. Un presidente que por primera vez abre la puerta a que, en caso de que tenga esas pruebas, cambiaría de posición y tomaría las decisiones que tuviera que tomar. Pero un presidente que políticamente está muy solo y que ha recibido reproches muy duros de todos los grupos parlamentarios, incluido aquellos socios habitualmente más cercanos.
Sí, yo creo que es un retrato muy fidedigno de lo que hemos estado viendo, ¿no? A mí me parece que...
¿Te imaginas que me dices que no? No.
Bueno, ¿por qué no?
No sé si no.
Podría. A mí me parece que, mira, yo oí a Pedro Sánchez esta mañana en su intervención y pensaba, si el presidente del gobierno hubiera mantenido este tono, se hubiera puesto al frente de la crisis desde el primer minuto, se hubiera trasladado a Ceuta y hubiera montado un puesto de mando y hubiera estado dando esta información con esta solvencia. A mí me parece que la intervención del presidente, pese a las lagunas en las causas de lo ocurrido, tenía solvencia y destilaba responsabilidad y rigor. A mí me gustaría otra posición frente a Marruecos, pero por primera vez he entendido mínimamente que no hay una actitud tan complaciente como creíamos, que se ha llamado a consultas a la embajadora, que ha advertido a Rabat que si vuelven a decir lo de Ceuta y Melilla o si ven evidencia, o sea, ha advertido a Rabat por las declaraciones de Ceuta y Melilla, ha dicho que si se ven indicios sólidos de que actuaran negligentemente o de forma cómplice en lo que ocurrió el 30 y el 31, actuarían en consecuencia. En fin, a mí me parece que eso era lo que los españoles demandaban y querían escuchar en gran medida. Me parece que si eso hubiera ocurrido, si no hubiera habido esos vacíos en la gestión, si no se hubiera actuado, para mi opinión, de manera tan negligente desde el 30 al 31 de julio, posiblemente ayer en Sevilla, que es lo que yo tengo más cerca, 50.000 o 60.000 personas, que fue apabullante, no estarían en la calle diciendo que el gobierno ha actuado mal y que exigen medidas, ¿no? Yo creo que se ha dejado un vacío, efectivamente, y estoy de acuerdo con Garea, que ahora mismo es muy difícil de reconducir. Y estamos en un año electoral y cada uno quiere marcar su perfil y la izquierda siempre ha tenido muy claro la diferencia con el PSOE respecto a la posición con Marruecos. En Andalucía también lo tenemos muy claro. Aquí las mayores crisis entre Izquierda Unida y el Partido Socialista han sido a cuentas del Sahara, porque se montó un referéndum o una especie de referéndum sobre el Sahara en el Parlamento y se armó la de Dios, y porque en el gobierno de coalición PSOE Izquierda Unida, Diego Valdera se le ocurrió planear un viaje al Sahara que Susana Díaz le cortó de raíz y costó una crisis de gobierno y una ruptura de la coalición. Y aquí lo que yo he oído a Enrique Santiago no me llama la atención. Eso es lo que ha defendido Izquierda Unida toda la vida respecto a Marruecos. Entonces, claro, pues aprovechan porque consideran que se ha actuado tarde y porque tienen diferencias políticas de peso respecto a la actitud de Marruecos, ¿no?
Losada y Galea. Bueno, termina, Morillo. Perdón.
No, ya. Bien. Después retomo.
Después retomas, venga.
Estoy completamente de acuerdo en la que acaba de decir Morillo sobre la solvencia de la intervención. ¿Qué le ha faltado? Autocrítica. Porque la pregunta sigue en el aire. Si todo se ha hecho tan bien, si el gobierno actuó en todo momento guiado por la prudencia, pero también por la capacidad de respuesta, ¿por qué estamos así? ¿Y por qué todo el mundo tiene la percepción de que no se ha actuado tan bien? Y eso no se puede contestar sin asumir errores, sin asumir el coste de una crisis. El presidente del gobierno está solo, es que se la ha ganado a pulso. Esta soledad se la ha ganado a pulso. ¿Qué? ¿O alguien esperaba que los socios de legislatura asumieran la responsabilidad de decisiones que ha tomado Pedro Sánchez y que ha tomado el presidente del gobierno? Está pagando el precio de no haber reaccionado a tiempo, de haber reaccionado tarde, de no haber sabido efectivamente rellenar esos vacíos con un discurso potente y solvente sobre qué se iba a hacer, cuándo se iba a hacer y cómo se iba a hacer, asumiendo que es una crisis, ¿eh? Y que las crisis no son oportunidades en las que se puede salir ganando. No, las crisis son situaciones muy complejas que siempre hay que acabar pagando un precio. Yo creo que el gobierno se empeñó en no pagar el precio desde el minuto uno y ahora lo está pagando por duplicado, por triplicado.
Garea.
Bueno, hay que subrayar primero de algo que se ha dicho y explicar que cuando el presidente del gobierno revela hoy lo de la llamada a la embajadora, no es por los sucesos propiamente de Ceuta, sino por las declaraciones de un ministro marroquí hablando de la soberanía de Ceuta y Melilla. Es verdad,
bueno,
que
yo
es
creo
la
que
primera
está íntimamente
vez
ligado, ¿no? Yo creo que era,
bueno,
el contexto en el que
realizan no es,
esas declaraciones de los dos ministros marroquíes.
No es exactamente lo mismo, digo, para que quede claro, ya, que la llamada no es por el tema de la entrada de los migrantes, que es de lo que estamos hablando hoy. Me parece importante subrayarlo. Me parece importante también subrayarlo que entonces se informó ese día que se le había trasladado por todas las vías diplomáticas, pero no se especificó exactamente este paso. Y luego algo que yo creo que es muy importante, que es el elefante en la habitación. Yo creo que hay un tema que por supuesto Pedro Sánchez no toca porque no le interesa, que es la cesión respecto al Sáhara, la cesión prácticamente total de la gestión de la frontera a Marruecos, y algo muy importante políticamente, que es el gesto respecto al Mundial de Fútbol. Esos tres gestos y alguno más que se ha hecho durante su mandato a Marruecos tenían como objetivo precisamente, y un criterio de utilidad que nos hacía a muchos pasar, digamos, la línea ideológica para ver que podía tener una utilidad si se conseguía que no se volviera a ver, que no volviera a haber incidentes con Marruecos. Si ahora hay pistas de que Marruecos pueda estar detrás, eso es un problema político para Pedro Sánchez, que habrá visto cómo esa gestión, esa vía diplomática, no le ha salido bien e incluso ha sido un fracaso. Por eso, alguna de las piruetas argumentales que hace, porque admitiendo, como decía antes, que sí que ha habido un pequeño matiz respecto a lo que te dijo el otro día a ti, Aymar, claro, dice, si hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Rabat. Pensemos por un momento, ¿qué tipo de pruebas puede haber? Un correo de un ministro de Marruecos alentando a que se produzca parece muy extraño. Lo que sí hay, primero, la convicción que están explicando todos los portavoces, incluso los de la izquierda, de que eso no se puede hacer en ese país sin que las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios secretos no se enteren, y además algunas líneas que nos apunta el informe de la policía que conocimos ayer. Y mi pregunta, que es indemostrable, es ese pequeño cambio de Pedro Sánchez, ¿lo hubiera habido si ayer no se hubiera conocido ese informe policial?
Morillo.
Posiblemente ese cambio en la posición es porque se han dado cuenta que no pueden seguir manteniéndose ajenos a una realidad e incluso ajenos al sentido común. Si es que cuando decías antes, se ha impuesto un relato, o sea, se ha impuesto un relato efectivamente porque ha habido vacíos en el papel del gobierno que han dado espacio, pero también porque había cosas tan evidentes como que el informe de la policía ratificaba lo que nuestros ojos llevaban viendo desde el primer momento en imágenes de redes sociales, que había gendarmes marroquíes que ayudaban, daban paso, en fin, eso demuestra cierta complicidad. Yo también entiendo que el presidente del gobierno no puede salir a decir que Marruecos está detrás solamente con esas imágenes, ¿no? Yo creo que hay que mantener una posición intermedia y responsable, y eso ha intentado explicar Pedro Sánchez. Efectivamente, me parece que Pedro Sánchez ha pasado una política de sumisión a Marruecos que a mí me parecía indignante y que yo creo que ha enardecido a mucha gente, también votantes de izquierda, de una política de sumisión a una política que a lo mejor le podemos decir que es pues complaciente o que queremos que sea más dura, pero bueno, que sí puede justificar con lo que justifica el gobierno. Necesitamos que Rabat mantenga las puertas abiertas para devolver a los inmigrantes. Ahora, menos que nunca, nos interesa un conflicto diplomático y una ruptura de relaciones, y a medio plazo, cuando esto se canalice, desde luego tendremos que revisar nuestra política migratoria nuestra política diplomática con Marruecos y tomar medidas, porque es que este gobierno les mandó una carta al rey de Marruecos que en mi opinión era sonrojante y que efectivamente entregaba o concedía posiciones políticas que hasta ahora el Partido Socialista jamás se hubiera atrevido a conceder, aunque en aquel momento de 2022 nos dijeron que Zapatero ya había hecho lo mismo. Perdonadme.
Belarra, ahora mismo en el Congreso de los Diputados tiene la palabra la secretaria general de Podemos.
Que no vendíamos armas a Israel, que estaba en contra del rearme ordenado por Donald Trump, que entregar el Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular era la solución al Poder Judicial en España, que la economía española iba como un cohete. Son ya, presidente, demasiadas mentiras. Y yo creo que el proceso político surgido del 15M, que hizo posible su presidencia, no se merece un final así. Mire, yo hoy quería aprovechar también para leerle un extracto. En la playa no había infraestructura, no había nada, ni barracas, ni letrinas, ni un rincón en el cual refugiarse. Las personas debían sortear las enfermedades que se extendían por la playa: neumonía, disentería, tifoidea, todo complicado con las úlceras que provocan en la piel el contacto ininterrumpido con la arena de la playa. La playa estaba custodiada por soldados que tenían orden de golpear y de disparar a cualquiera que tratara de escapar. Los soldados eran del ejército colonial francés.